Radio República presenta
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 6 de febrero de 2019 y aquí están los titulares de las principales informaciones de la presente jornada. Continúa en aumento la cifra de casas afectadas por el tornado en La Habana. El directorio democrático cubano denuncia la agresión en contra de un activista opositor. El opositor cubano Antonio Rodiles llama a boicotear referendo constitucional del régimen castrista. Jubilados en Holguín que venden la bolita para poder ayudar a sus magras pensiones son arrestados por la policía. Detenidos 30 cubanos cerca de la frontera hondureña con Guatemala. Una médica cubana asesinada por su esposo en Sao Paulo, Brasil. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, Francisco Luis Manzanet estará con nosotros hoy reportando desde Baracoa que ciudadanos de esa región que sufren la crisis del transporte instan a no votar en el referéndum del 24 de febrero. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, tenemos nuestra cobertura especial sobre la situación en Venezuela. La agencia de prensa francesa está informando que el Parlamento venezolano denuncia que militares chavistas bloquearon un puente en la frontera con Colombia para impedir entrada de ayuda humanitaria. La propia agencia noticiosa dice que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a las Fuerzas Armadas que lo apoyen en un gobierno de transición y que permitan la entrada de ayuda humanitaria al país. Euronews informa que la organización Caritas de Venezuela aplaude el envío de ayuda humanitaria. Voz de América está reportando que en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo a la restauración democrática en Venezuela, justificó su propuesta de construir un muro fronterizo y confirmó un segundo encuentro con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Y yendo ahora a lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos ampliará las informaciones. En el fútbol, el Manchester United quiere renovar a uno de sus mejores jugadores que puede estar siendo pretendido por el Real Madrid. Mientras tanto, en el béisbol, las Tunas vence a los Charros de Jalisco en su debut en la Serie Mundial. La ampliación de estas informaciones, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las principales informaciones. El Consejo de Defensa Provincial informó en una última actualización de la situación tras el paso del tornado por La Habana sobre más de 4.800 afectaciones a viviendas. De ellas, un total de 380 derrumbes totales. Según recogió el vocero del Partido Comunista Granma, Miguel Díaz-Canel anunció en la última reunión del Consejo de Ministros realizada el martes que se inicia una etapa de trabajo más preciso. Los damnificados del evento meteorológico no escapan a las cuestiones burocráticas. Para que les sea otorgado los materiales en los rastros, cada quien debe presentar su carnet de identidad, compromiso de pago, certificado de damnificado y ficha técnica. Documentos estos que se entregan en las oficinas de trámites correspondientes en cada zona afectada. El problema es que, como admitió el lunes la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaño Weiss, la cantidad de personas que está acudiendo a las oficinas de trámites para adquirir materiales de construcción rebasa la capacidad de estos locales y la cantidad de especialistas para atenderlos. Desde que pasó el tornado, Díaz-Canel y sus funcionarios no han dejado de repetir que la revolución no dejará a nadie desamparado, una frase que durante décadas han escuchado víctimas de huracanes y derrumbes que viven hacinados en los colapsados albergues estatales. La desconfianza en las soluciones del régimen se fundamenta también en que durante los últimos años las autoridades han dejado sobre los hombros de la población buena parte de la recuperación. Aunque con subsidios, los damnificados deben comprar los materiales de construcción generalmente insuficientes. El régimen ha sido acusado de poner a la venta donaciones incluso de alimentos y artículos como colchones que llegan al país para ser distribuidos gratuitamente. Las escenas de descontento popular y los reclamos al gobierno tras este último evento climatológico han sido difundidos ampliamente a través de las redes sociales, entre ellos la sonada sublevación de vecinos en regla. Esta fue una información que tomamos de diariodecuba.com. El Directorio Democrático Cubano ha emitido un comunicado donde dice: el Directorio Democrático Cubano denuncia la agresión e injusta detención hecha al joven Yasser Rivero Boni por parte de la Policía Nacional Revolucionaria del régimen comunista cubano el día 3 de febrero del presente en La Habana. Yasser Rivero Boni se encuentra detenido desde ese momento en el centro de detenciones conocido como el Vivac en Calabazar, municipio de Boyeros, La Habana. Yasser Rivero Boni, continúa la nota del Directorio Democrático Cubano, fue el joven que gritó libertad para el pueblo de Cuba y abajo los Castro durante una transmisión deportiva de ESPN en vivo desde La Habana durante la visita del expresidente Barack Obama en el 2014. Por esta situación cumplió prisión política y a consecuencia de una golpiza recibida en la cárcel perdió la visión del ojo izquierdo y sufre de traumatismos. El Directorio Democrático Cubano está monitoreando la situación de Yasser Rivero Boni y denuncia ante las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional esta agresión, exigiendo su libertad inmediata. Hacemos responsable al régimen de los Castro y Díaz-Canel y sus fuerzas represivas por lo que le pueda suceder a Yasser Rivero Boni, termina la nota del Directorio Democrático Cubano. En entrevista ofrecida al diario Las Américas de Miami, el opositor cubano Antonio Rodiles ha reiterado su llamamiento a boicotear el referendo constitucional que el régimen pretende celebrar el próximo 24 de febrero en Cuba y mediante el cual busca legitimar una transición de poder tras 60 años de dictadura. Rodiles catalogó el referendo como una farsa y llamó a los cubanos a no reconocer la nueva maniobra de la dictadura. El opositor explicó que desde el Foro de Derechos y Libertades, plataforma conformada por varias organizaciones de oposición de la isla, la convocatoria es a no votar debido a la participación masiva en las urnas, haría efectiva la amplia propaganda desplegada por el régimen para aprobar el documento. Amigos, momento de hacer una breve pausa. Vamos a ella. Jorge Trilla vendrá después con lo más notable del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid es muy probable que se lance en el mercado de verano en busca de más ataque. Y a los ya aburridos rumores de que irá tras Neymar, ahora surge otro delantero mucho más joven, pero que promete convertirse en una gran estrella. Se trata de Marcus Rashford, quien a sus 21 años tiene un brillante futuro por delante. En su cuarta temporada jugando con el Manchester United, Rashford acumula 10 goles en 30 partidos con los Diablos Rojos, pese a los altibajos de su equipo en la liga inglesa. Por ese motivo, y ante estos rumores que lo ponen en la mira del Real Madrid, el diario británico Daily Telegraph afirma que el Manchester United ha decidido apurar su renovación y alejarlo así de tentadoras ofertas. Para ello, el club inglés prepara una oferta de doblar su actual salario para retenerlo en sus filas por muchos años más. Y nos vamos al béisbol. El veterano Alfredo de Spain impulsó 2 carreras en la tercera entrada y una más en la quinta para que las Tunas derrotara el martes 3-1 a los Charros de Jalisco, que sufrió su segundo revés consecutivo en la Serie del Caribe. El equipo cubano exhibió un soberbio trabajo en el montículo con su experimentado abridor Lázaro Blanco, que no permitió anotaciones en 7 episodios, en las que solo le conectaron 3 imparables. México sumó su única carrera en el cierre del noveno episodio ante el relevista Vladimir García. El abridor Will Oliver cargó con la derrota, permitiendo las 3 carreras y 6 hits en 4 entradas y 2 tercios, y para los Charros de Jalisco fue su segunda derrota en el Grupo A. Y amigos, Rodrigo Orozco Jr. impulsó una carrera y anotó otra en la 7ª entrada para quebrar el empate, y Panamá venció el martes 4-2 a las Estrellas Orientales de República Dominicana. Por los panameños, Andy Otero de relevo lanzó 2 episodios en blanco para llevarse la victoria. Panamá, en su regreso a la Serie del Caribe, después de 6 décadas, disparó 9 imparables frente a 6 de Dominicana. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más noticias para ustedes. Informa diario de cuba.com, vender la bolita, la lotería, es una de las salidas económicas para algunos jubilados cubanos que optan por esa actividad ilegal para mejorar la escasa pensión que reciben del Estado. La decisión, sin embargo, los lleva en ocasiones a un calabozo. Esto es lo que ocurrió a un grupo de pensionistas detenidos por oficiales de la policía en el parque conocido como Plaza de la Juventud en San Germán, Holguín. Llegaron 2 policías y sin saludar, le dijeron a 4 jubilados: están detenidos, acompáñennos, que vamos para la unidad policial y aquí no los queremos ver más, relató un joven que estaba sentado en un banco cercano y presenció el arresto. Otros testigos de lo ocurrido apuntaron que los jubilados fueron detenidos por vender la bolita. La lotería es ilegal en Cuba oficialmente y quienes se dedican a ese negocio clandestino siguen los números de la de Miami. Uno de los detenidos, que pidió no revelar su identidad, dijo que continuará buscándose la vida aunque me vuelvan a detener 10 veces. Mi familia no se morirá de hambre. Diario de Cuba.com está reportando también que las autoridades hondureñas detuvieron el martes a 43 emigrantes procedentes de Cuba, Camerún y Haití, los cuales ingresaron de una manera ilegal al país y cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos, según informaron las fuentes oficiales. Efectivos policiales detuvieron a 30 cubanos, 10 haitianos y 3 camerunenses cerca del punto de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, cuando viajaban en un autobús del servicio interurbano. Los detenidos permanecen en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el departamento occidental de Ocotepeque, donde las autoridades decidirán si serán devueltos a sus países respectivos o se les concederá un permiso para que crucen el territorio nacional, señaló la misma fuente. Honduras se ha convertido en los últimos años en un punto de tránsito de migrantes, especialmente cubanos y africanos, que abandonan sus países con la idea de llegar a Estados Unidos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Denuncian habitantes del Consejo Popular Jamal la crítica situación del transporte. Señalan los mismos que los ruteros disponibles para la transportación de pasajeros hasta la cabecera municipal es insuficiente, provocando la acumulación constante de personas que por distintas razones están obligadas a dirigirse hacia la ciudad de Baracoa, empeorando la situación, la obligación de que son objeto los transportistas privados por parte de la policía a quienes llaman ilegales y multan, no dando solución a los problemas sino empeorándolos, generando críticas de la población afectada, la cual ve truncadas sus necesidades de empleo, estudios y turnos médicos, a los cuales deben acudir de forma diaria. Añaden además que muchos afectados han llamado a los residentes a no votar en el referéndum constitucional convocado por el gobierno de La Habana para el próximo 24 de febrero, al no ser capaz el Estado de dar solución a sus necesidades de transportación y alimentación. Los mismos acusan al gobierno local y a la Policía Nacional por ser los causantes de esta situación, a la vez que exigen sean tenidas en cuenta sus necesidades. Reportó desde este municipio de Baracoa, Primera Villa de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos, Juan Pablo II, y coordinador nacional del Frente de Residencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Saludos. En el mundo entero se entiende que una constitución es un documento que regula los poderes del Estado para así poder defender los derechos del pueblo. Al pueblo de Cuba, el 24 de febrero, no se le dará a escoger por el régimen comunista una opción constitucional. Lo que se le va a dar, para colmo de cinismo, es escoger entre un panfleto comunista y una versión más reciente del mismo panfleto comunista. Lo que el comunismo en realidad quiere no es respetar la voluntad del pueblo o contar los votos de los ciudadanos. Lo que quiere es imponer su voluntad, que tú hagas lo que el comunismo dice. Por eso, la mejor opción es no darle la foto. No pararte en cola para que puedan decir que el pueblo de Cuba participa en esa gran farsa. La mejor opción es no votar.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. La cisterna de un camión de combustible y un gigantesco contenedor de carga permanecían cruzados el martes en la vía para cerrar el paso en el puente Tienditas, que comunica las localidades de la colombiana Cúcuta y la venezolana Ureña. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, denunció que fueron los militares venezolanos, en momentos en que se espera la llegada de ayuda humanitaria. El puente no ha sido inaugurado. Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa, iba a ser una de las vías para la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas desde el extranjero. La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que pase la ayuda, que fue gestionada por Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido por unos 40 países como presidente interino del país petrolero, tras haberse autoproclamado el pasado 23 de enero. El opositor se juramentó después de que Nicolás Maduro fuese declarado como usurpador de la presidencia por el legislativo, único poder controlado por la oposición de Venezuela, alegando que el mandatario socialista se reeligió en votaciones fraudulentas. Maduro niega la posibilidad de aceptar ayuda internacional por considerarla una excusa para iniciar una intervención militar encabezada por Estados Unidos. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, redobló el martes su presión por el ingreso de ayuda humanitaria, desafiando al mandatario Nicolás Maduro, que la considera el inicio de una intervención militar de Estados Unidos. Guaidó hizo un llamado al ejército, principal apoyo de Maduro, para que respalde un gobierno de transición y permita la entrada de ayuda humanitaria que ofrecieron Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Y si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente, con respeto pero con fuerza, porque ya se va haciendo urgente la participación.
La oposición ha denunciado que a los militares les ordenarán no dejar entrar la ayuda o robarla para distribuirla en programas del gobierno. Venezuela vive este conflicto político en medio de la peor crisis económica de su historia moderna, que provocó el éxodo de más de 2 millones de personas desde 2015, según la ONU.
Desparasitantes, antibióticos, alimentos especiales. Urge paliar la desnutrición en franjas de edad de 0 a 5 años en Venezuela, según Cáritas.
La cantidad de niños que tienen déficit nutricional, según nuestra tendencia, equivale más o menos a 260 mil niños y nosotros podemos atender a unos 30 mil.
La desnutrición aguda en las embarazadas ha aumentado el año pasado hasta un 48%, según la ONG. Gran parte de la ayuda que, según la directora de Cáritas Venezuela, se necesita es para ellas.
Para disminuir la mortalidad materna y con también mujeres lactantes, porque muchos de los niños que hoy tenemos desnutridos vienen ya desnutridos desde el parto.
Márquez apremia a atender a los ancianos que viven en poblaciones donde es más difícil que lleguen los alimentos.
Tienen una doble carga, que es ancianos, pero además ahorita atendiendo a niños y atendiendo a jóvenes que han dejado su mamá porque han ido a la migración.
La directora de Cáritas Venezuela ha aplaudido que la Asamblea Nacional haya solicitado la ayuda humanitaria.
Sí, nosotros vemos con mucha esperanza que la Asamblea Nacional, un poder legítimo de Venezuela, ha solicitado la ayuda humanitaria, porque lo que puede hacer Cáritas con nuestras otras organizaciones de iglesia es mínimo, son ayudas que para nosotros es un gran trabajo, pero al final respondemos al 10% de necesidades de este país.
Janet Márquez espera que no haya problemas con la distribución de la ayuda humanitaria y que esta se haga de forma transparente y neutral.
Gobernar no como dos partidos, sino como una nación, fue el principal mensaje que entregó el presidente Donald Trump en su discurso sobre el estado de la nación ante los legisladores, los líderes de las tres cámaras del poder estadounidense, además de invitados especiales reunidos en la Cámara de Representantes.
Estoy acá listo para trabajar con ustedes para lograr hechos históricos para todos los estadounidenses.
El tema migratorio fue primordial durante la velada que reunió a la élite política de Estados Unidos. Tras esbozar argumentos que eventualmente justificarían la construcción de su iniciativa de muro fronterizo, le recordó a los legisladores que tienen 10 días para llegar a un acuerdo que incluya un presupuesto que financie la barrera física, según el mandatario, para garantizar la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos.
Colocándolo de la forma sencilla, los muros funcionan y los muros salvan vidas. Entonces vamos a colaborar, vamos a llegar a un consenso y llegar a un acuerdo que realmente haga de ese país un lugar seguro.
A pesar de que el contenido del discurso sobre el estado de la nación está dirigido a los asuntos prioritarios de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dedicó parte de su alocución para dejarle claro al pueblo estadounidense por qué su administración sigue impulsando un irrestricto respaldo al pueblo venezolano para que restablezca la democracia en ese país. El presidente de Estados Unidos anunció además que una nueva reunión se llevará a cabo entre el próximo 27 y 28 de febrero con el líder norcoreano Kim Jong-un en Vietnam. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ya tú sabes que anteriormente te he dicho que lo que está bien no hay que arreglarlo. Y por eso quiero ceder mi espacio de Canta Claro hoy para presentarte un análisis del activista y analista Juan Antonio Blanco, exiliado en Miami, sobre la situación actual de Cuba. Todo lo que van a escuchar a continuación son los fragmentos más importantes de un artículo que era publicado en el sitio digital diariodecuba.com y que ha titulado Sí se puede. Dice así: el video de una caravana oficial escapando de la furia indignada de los vecinos del municipio Habanero de Regla marca un antes y un después en la dominación psicológica de la población. Los pobladores tenían muy buenas razones para ver con claridad la demagogia de los distinguidos visitantes. Habían sido damnificados por un poderoso tornado y el gobierno que preside Díaz-Canel solo había tenido dos iniciativas. Una fue la oferta de venderles unas magras raciones de comida a las víctimas que perdieron hasta sus billeteras entre las ruinas de sus hogares, y la otra, sumamente irritante, fue bloquear el reparto espontáneo de donaciones gratuitas por restaurantes privados y ciudadanos individuales. Lo peor de este incidente para el régimen cubano es que los reglanos han dado un golpe mortífero al verdadero sostén del régimen. La falsa premisa ampliamente compartida de que los ciudadanos nada pueden hacer frente al poder salvo tramitar de forma individual, sumisa y burocrática sus quejas y reclamos. El criterio desmovilizador propalado desde la cúpula gobernante de que esto no hay quien lo tumbe ni quien lo pueda arreglar. Pocas veces la dictadura castrista, sigue diciendo Juan Antonio Blanco, había tenido un escenario nacional e internacional tan adverso como el que ahora enfrenta. Sus mecenas, el régimen policial de Nicolás Maduro, vive una crisis terminal. El impacto económico, social y psicológico en Cuba del desmoronamiento venezolano es difícil de calcular. Pero tampoco es fácil subestimar el impacto psicológico que tendrá en el conjunto de la población cubana la insensibilidad, ineptitud, demagogia y oportunismo con que las autoridades han abordado la tragedia de los habaneros que fueron víctimas de este tronado. La fuga de la caravana oficial ante la protesta popular, dice Juan Antonio Blanco, ha sido una clarinada para los escépticos. La gente ha descubierto que lo que parecía imposible resulta no serlo. Se puede pasar exitosamente de la queja y lamentos personales a la protesta pública y colectiva. El régimen no es todopoderoso ni invencible. Y concluye el articulista. La peor pesadilla de Raúl Castro es que los cubanos adopten la consigna coreada hoy en las calles de Caracas. ¡Sí se puede! Los reglanos han demostrado que es posible hacerlo. Hasta aquí, amigos, este análisis del compatriota Juan Antonio Blanco, aparecido en diariodecuba.com. Amigos, de esta manera concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes aquí en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles esta revista de informaciones y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.